Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a Tierra de Nadie, el espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Nuestra misión, contaros las últimas noticias sobre el tercer sector social y todo lo relacionado con el mundo del voluntariado, así como también animaros a participar en algunas de las muchas actividades solidarias que hemos encontrado y esperamos que sean de vuestro interés. Hoy, 13 de noviembre, os acompañaremos durante la próxima hora desde el estudio de la UPV Radio en la 102.5 de la FM, mi compañera Elena Ferri, Sari Zorio en la coordinación técnica y quien os habla, Raquel Gramuntei. Y ahora sí, entrando ya en contenidos, os avanzamos que en el programa de hoy vamos a entrevistar a Abdelaziz Amaoui, el presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia, quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de Juventud 2013. Y también, como cada segundo miércoles de mes, tendremos de nuevo a los chicos del Cris de Belluters, con un nuevo dramatizado titulado 1-2, Cámara y Acción. Pero todo esto será dentro de unos minutitos. Primero, Elena nos va a avanzar los titulares que tenemos hoy preparados en Tierra de Nadie.
Hola Raquel, buenas tardes. Pues hoy en nuestra sección de noticias hablaremos, entre otras cosas, de la tremenda crisis que se está viviendo en Filipinas tras el paso del tifón Haiyan y también de la campaña que ha alcanzado recientemente, que ha lanzado recientemente Intermon Oxfam Alimentos con Poder.
Muchas gracias, Elena. También, como siempre, no faltarán las actividades que se realizarán esta semana en la Comunidad Valenciana, así como las ofertas de voluntariado que hemos seleccionado para todos vosotros. Elena, avánzanos, ¿qué citas tenemos esta semana?
Sí, pues de entre las actividades que hemos apuntado en nuestra agenda para esta semana, os proponemos dos carreras solidarias y la celebración del tercer Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Jaume I. Pero además, prestad atención a nuestra bolsa de voluntariado, ya que hay muchas asociaciones que están buscando voluntarios para que colaboréis en diversas causas sociales, como por ejemplo, os traemos unas interesantes ofertas de voluntariado de las asociaciones DAISIC y Arte Valencia, entre otras.
Pues como siempre, titulares y sugerencias muy interesantes, que trataremos en unos minutos. Ahora, y antes de pasar con las noticias, os dejamos con un poquito de pan con el grupo alicantino Disidencia y su canción Hablarán las piedras.
Van a tener que hablar las piedras para llenar el vacío moral que queda cuando arrecia la tormenta. Tiene voz, aunque las calles por temor a que descubran mundo nuevo. Y es que os da miedo la verdad, por eso la intentáis callar. ¿A qué manera y a qué precio? Mañana con la luz del sol verás los muros de color y mil mensajes para el viento. Que nunca nos podréis callar para las voces libertad y una vez cambiar. Sientes saber, tienes el poder, se miente, mandan callar y censurar a la gente, saben jugar, es más mismo inteligente. Cubrar
Y entramos ya en la sección de noticias con el tifón que ha devastado Filipinas durante este pasado fin de semana, donde la Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo ha hecho un llamamiento urgente a las entidades e instituciones públicas y a la ciudadanía para apoyar y colaborar juntos en esta emergencia que ha producido más de 10.000 muertes y ha afectado a 10 millones de personas solo en Filipinas. El tifón Haiyan, el peor de la historia de Filipinas, ha causado la muerte de miles de personas, casi 10 millones están afectadas, como ya hemos dicho, entre ellas unos 4 millones de niños y niñas, y hay ciudades enteras que prácticamente han desaparecido y el acceso a determinadas áreas continúa siendo prácticamente imposible. Los enormes retos que supone tal situación exigen que los actores humanitarios coordinen al máximo sus actuaciones para garantizar la atención inmediata a las víctimas. Como en tragedias similares, la población local ha realizado la primera asistencia tras el impacto del tifón. Las ONGs locales e internacionales presentes en la zona apoyaron esa primera actuación, que está siendo reforzada por el envío de personal y material humanitario de emergencia. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y algunas ONGs españolas ya han enviado la primera ayuda de emergencia. La gravedad de la situación puede empeorar notablemente debido a posibles brotes de enfermedades causadas por la destrucción de las infraestructuras básicas, la falta de higiene y la devastación general. Enfrentar una crisis humanitaria de tal magnitud exige de fondos destinados a la ayuda humanitaria suficientes, flexibles y consolidados que permitan responder de manera urgente y efectiva. Por eso exigimos que la comunidad internacional refuerce el trabajo conjunto y coordinado necesario para garantizar la atención tanto a las víctimas y que se destinen fondos suficientes para responder a las necesidades de la población. La Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo, como en anteriores ocasiones, está actualizando día a día un especial informativo con las informaciones de las ONGs, entidades y medios de comunicación sobre la emergencia humanitaria, así como un listado de las ONGs que trabajan en Filipinas y de cómo es posible colaborar. El enlace a esta página web es cvongd.org/Filipinas.
Y en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de Farmamundi, la ONG ha estrenado en Barcelona su nuevo documental India, la farmacia del mundo. El documental explica por qué la India se ha convertido en líder mundial en la fabricación de medicamentos genéricos y aborda el proceso legal y social del llamado caso Gilbeck, donde Novartis llevó al gobierno de la India a los tribunales de justicia al denegarle la patente de este medicamento contra el cáncer. En enero de 2006, la compañía farmacéutica Novartis solicitó la patente en la India de una fórmula mejorada de un medicamento anticancerígeno comercializado como Gilbeck, como hemos dicho anteriormente. Fue rechazada porque, de acuerdo con la ley de patentes, India y especialmente teniendo en cuenta el apartado 3D, solo las innovaciones auténticas podían registrarse. Este requisito no lo cumplía la nueva versión del mesilato de imatinib que proponía la compañía. India, la farmacia del mundo, fue rodado entre los meses de enero y febrero de 2013, dos meses antes de conocerse la sentencia favorable a la India. Analiza el proceso judicial del caso Gilbeck a través de los testimonios de expertos en salud y derecho como el doctor Dhananjaya Saranath, responsable de investigación de Cancer Patients Aid Association o GSAS, secretario general del Indian Alliance. El documento está producido por Mamma Team y financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupamiento y el Ayuntamiento de Barcelona, dentro de la campaña de educación Esenciales para la Vida.
A lo largo de una trayectoria de 25 años, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, se ha constituido en el motor de la cooperación con un amplio reconocimiento internacional. Pero lo que debería ser motivo de celebración queda empañado por unos recortes que no dejan mucho margen para ello. Los presupuestos generales para 2014 vuelven a asestar un golpe a la agencia, que sufre un recorte en sus presupuestos de 36 millones de euros menos para 2014, una cifra que lleva a alcanzar un descenso del 74% desde el 2011. Preocupa especialmente el recorte de más de un 80% que, desde 2011, sufre la partida destinada a la ayuda humanitaria. Entre tragedias como la sufrida por Filipinas al paso del tifón Haiyan, son esenciales partidas flexibles, amplias y consolidadas que permitan responder de manera rápida y efectiva a las enormes necesidades que sufre la población de la zona. Esta reducción del presupuesto afectará las capacidades humanas y técnicas que se han desarrollado en los últimos años, poniendo en peligro a los agentes como la propia agencia y también a las ONGs para el desarrollo que han demostrado ser eficientes y que han caracterizado la política pública de cooperación española. Los recortes están teniendo ya consecuencias que afectan directamente a miles de personas con quienes trabajamos las ONGs para el desarrollo en distintos países de todo el mundo. La agencia está preparando ya planes de salida de algunos países que tendrán consecuencias nefastas sobre procesos de desarrollo que se venían llevando a cabo desde hace ya años y que han mejorado la vida de millones de personas. Además, esta situación afectará negativamente a la imagen internacional de España y su rol como socio global a favor del fomento de los derechos humanos. Las acciones realizadas por los diferentes actores de la cooperación, fundamentalmente las ONGs, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, han consolidado a la cooperación española como uno de los valores más reconocidos a nivel internacional. Hay que destacar su trabajo en los diferentes contextos en alianza con las comunidades y organizaciones locales, el conocimiento y respeto de las diferentes culturas que ha llevado a un trabajo eficaz y transparente en la mayoría de los casos. Estos 25 años han sido realmente un activo de solidaridad, cooperación y asociación para el desarrollo. Si España quiere ser un actor internacional de relevancia, debería reforzar sus valores, sus fondos y sus capacidades, y en ningún caso debilitarlas como está haciendo.
Intermon Oxfam lanza su campaña Alimentos con Poder, que resalta el valor de los alimentos que se producen en los países en desarrollo para cambiar la vida de las personas más vulnerables. El arroz enseña a leer, el mango lucha por los derechos de las mujeres, el maíz previene el cólera o el café, que enseña a sumar, son algunos de los alimentos con poder que Oxfam Intermon resalta en su recién lanzada campaña de Navidad. La propuesta, que trata el problema del hambre de una forma positiva y original, quiere llamar la atención de la ciudadanía sobre la importancia de la producción de alimentos y cómo estos tienen el poder de transformar la vida de las personas más vulnerables del planeta. Con diversos ejemplos de comunidades y organizaciones, apoyada por Oxfam Intermon, que produce sus propios alimentos y disponen de los recursos necesarios para dotarlos de un valor añadido, las personas que los producen no solo pueden alimentarse, sino generar los recursos suficientes como para asegurar la educación de los hijos, permitir a las mujeres a ganar independencia y luchar por sus derechos o evitar enfermedades. Tal como sostiene la campaña, cuando hay hambre descubres el verdadero poder de los alimentos, porque sin comida no hay desarrollo, no hay futuro, no hay nada. Por ello, hace un llamamiento a la ciudadanía a apoyar con microdonaciones y envíos de SMS esta iniciativa y ayudar a estas comunidades a cultivar alimentos con el poder de cambiar sus vidas. Hoy en día, una de cada ocho personas del mundo pasan hambre, unos 842 millones en total, según los últimos datos de Naciones Unidas, y unos 2.000 millones padecen malnutrición, unas cifras espeluznantes, mucho más si se tiene en cuenta que en el mundo se produce comida suficiente para alimentar a todos sus habitantes. Pero lo más paradójico es que el 80% de la población más pobre del planeta vive en zonas rurales, en países en desarrollo y son agricultores. A pesar de los avances de la lucha contra el hambre a nivel mundial, aún persisten grandes diferencias por regiones y los expertos apuntan a que no se podrá cumplir el objetivo acordado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 de reducir a la mitad el hambre en el mundo en 2015. En África subsahariana, el hambre sigue siendo persistente. Se calcula que uno de cada cuatro africanos sufre hambre.
Pues estas han sido las noticias y antes de pasar a la entrevista disfrutemos unos instantes con el gran Frank Sinatra y su canción Moon River.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker,
you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon. And me.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad, embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y domingos a las 4 y media de la tarde.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad. Pasajeros de la felicidad. Jueves de 8 de la mañana, domingos 4 y media de la tarde en UPV Radio. Que no te lo cuenten.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Universidad Politécnica Radio.
Y estamos en comunicación telefónica con Abdelaziz Amaoui, presidente, como ya hemos dicho antes, del Centro Cultural Islámico de Valencia. Buenas tardes, Abdelaziz, bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien.
Nada, como es habitual, nos gusta comenzar esta sección pidiendo a nuestro entrevistado un texto o una cita
que le resulte de especial interés. Así que cuéntanos, ¿qué texto has elegido?
A mí hay una cita de un pensador musulmán del siglo, finales del siglo XIX, que se llama, él se llama Muhammad Rashid Reza, y hablando de la diversidad y el pluralismo, y decía, invitando a los diferentes componentes de una sociedad plural como la nuestra, decía, definamos lo que tenemos en común para forzarlo, visibilizarlo y trabajarlo, y aclaremos nuestras diferencias para respetárnoslas unos a otros. Yo creo que esta cita es la clave de la buena gestión de la diversidad, cosa que en los tiempos que corren y en una sociedad como la nuestra es una de las nuestras asignaturas pendientes, la de todos.
Cierto, el respeto hacia para con todos.
Exacto.
Muy, muy bien, la verdad es que nos ha gustado aquí a todos en el estudio el texto. Y ahora, cuéntanos, hemos avanzado al principio del programa que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Juventud de 2013 por tu compromiso y labor para con la sociedad. En concreto ha sido por su labor en la comunicación intercultural, ¿cierto?
Sí, sí, es así. Me lo han comunicado recientemente. Bueno, la verdad es que fue una cosa inesperada, pero bueno, al mismo tiempo es un motivo de mucha satisfacción y alegría para mí, para los miembros del Centro Cultural Islámico de Valencia, porque yo considero que de alguna manera el premio no es para mí, para mi persona, sino para la labor de este centro comprometido con la comunicación intercultural desde sus inicios, hace 19 años, los cumplimos y lo celebramos dentro de muy poquito. Y creo que bueno, que este premio viene para reconocer el esfuerzo de muchas personas que a lo largo de estos años han trabajado en muchos proyectos, en muchos frentes, para y por la interculturalidad, la comunicación entre culturas, religiones, y sobre todo para la armonía después de esa comunicación y para la convivencia y el respeto.
Es como un reconocimiento no tan solo hacia su persona, sino, como bien dice, hacia toda la labor que están haciendo en el centro, digamos.
Efectivamente, yo lo considero así.
Y como presidente del centro, ¿cuáles serían sus funciones? ¿Cuál es su deber? Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo soy presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia desde hace 2 años. Y este es un cargo que se renueva precisamente cada 2 años. Y mi labor precisamente es diseñar los planes de acción anuales de esta entidad, que trabaja en casi 12 áreas distintas: en el área social, en el área de cultura, educación, juventud, mujer, el área religiosa. Es decir, hay 12 áreas en las que trabajamos de forma simultánea y paralela. Esta entidad realiza aproximadamente unos 120 proyectos al año, de los que se benefician más de 10.000 personas de más de 60, 64, 65 nacionalidades. Estamos hablando de un campo de actuación bastante amplio.
Sí.
Por supuesto, la entidad no nace así, nace siendo una pequeña comunidad creada por miembros de la comunidad musulmana, que llegados a Valencia sienten la necesidad de crear un espacio para preservar su identidad, educar a sus hijos, y con el paso del tiempo este proyecto se fue ampliando y abarcando más campos, viendo que las necesidades tanto de la comunidad musulmana como de la sociedad valenciana eran las de crear vínculos de comunicación y diálogo entre los diferentes componentes de nuestra sociedad. Y bueno, pues estos años, de un año para otro, la innovación, el asumir nuevos retos, el trabajo en equipo, que son nuestros valores fundamentales nos han llevado a pretender de un año para otro llegar a más gente, llegar a más objetivos. Y los últimos años, a pesar de las dificultades, sí, como cualquier otra entidad que trabaja en el tercer sector, hemos sufrido, me refiero a la parte económica, pero aún así nuestro compromiso continúa, nuestra ambición es cada vez mayor y seguimos ampliando nuestros campos de actuación y apostando por más proyectos.
Genial. Y, por ejemplo, nos acabas de decir que el Centro Cultural surgió hace 19 años. ¿Vais a hacer algo para celebrar el aniversario, los 20 años, o tenéis algún proyecto puesto en marcha?
Sí, para el día 14 de diciembre
de este año.
Lo vamos a celebrar, sí, el mes que viene.
Sí.
Lo vamos a celebrar en un acto público, como solemos hacer todos los años, en el Aula Magna de la Universidad de Valencia, la Caila Nau. Y lo vamos a celebrar con un acto en el que se reconoce a las personas, tanto fundadoras, colaboradores y los voluntarios hasta el día de hoy, su labor. En ese mismo acto se suele proyectar y exponer los resultados de este año en curso. Y ese mismo año, ese mismo día también, se suele inaugurar la Semana de Puertas Abiertas que el centro organiza todos los años. Este año, además, en la misma fecha, el día 14 de diciembre y en el mismo lugar, sí, organizamos un seminario académico sobre los cambios que está viviendo el mundo islámico, el mundo árabe, la llamada primavera árabe, y cómo puede ser bien invertida para las relaciones de futuro entre el mundo islámico y occidente.
Y el occidental.
Y para eso vienen expertos tanto del mundo islámico como de aquí de Europa, y bueno, te estoy adelantando toda esta información cuando no está publicada todavía. Estamos ahí trabajando para sacar publicidad en los próximos días.
Claro, claro, nosotros lo tendremos en cuenta y lo adelantaremos también en nuestra agenda. Muchas gracias. Hola, Abdulaziz, buenas tardes. Mira, a propósito, un poco relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? Relacionado con lo de la primavera árabe y en los tiempos tan convulsos en los que estamos, ¿que hay algún mensaje en concreto que se está abordando más hoy en día en las mezquitas?
Las mezquitas o las comunidades musulmanas,
sí,
en España concretamente estamos hablando de una comunidad formada todavía en su mayoría por inmigrantes, cosa que no pasa en otros países europeos. Entonces, el mensaje que se transmite en estas mezquitas o en estas comunidades es un mensaje de equilibrio entre el compromiso de los musulmanes, sí, aquí en España como ciudadanos españoles, tanto si tienen la nacionalidad como si no, y su compromiso también con el mundo árabe, el mundo islámico, con todas las noticias que llegan, con a veces mensajes de optimismo, otras veces de pesimismo. Es decir,
sí, sí,
todos estamos ahí pendientes de lo que sucede ahí, pero también pendientes de lo que está ocurriendo aquí, los cambios que está viviendo la sociedad española. Entonces,
claro,
el tener una identidad múltiple te hace vivir entre dos mundos, entre dos culturas. Yo creo que las comunidades musulmanas en Europa pueden hacer perfectamente de puente, de diálogo y de comunicación entre estos dos mundos que muchas veces los medios de comunicación presentan como opuestos,
de otra manera,
cuando en realidad tienen mucho en común.
Exacto.
No solo por el legado histórico que comparten, sino también en la actualidad muchos valores, muchas tradiciones del Mediterráneo, muchos intereses, tanto económicos como políticos y tal. Yo creo que las minorías musulmanas en Europa pueden hacer perfectamente esa labor, y las comunidades o las entidades islámicas, pues su papel es fundamental para asesorar y orientar y dirigir a estas comunidades a una buena implicación, integración en las sociedades en las que viven, de las que forman parte, sin desvincularse de sus raíces culturales o sus raíces también, para algunos con sus países de origen, los que hemos experimentado y hemos vivido la experiencia de la inmigración en primera persona.
Claro, muy interesante, realmente. Antes de usted, la presidenta del Centro Cultural Islámico era una mujer, concretamente la valenciana Amparo Sánchez. ¿Cree que el hecho de ser una mujer ayudó a mejorar la imagen que se tenía del Islam aquí en nuestra ciudad?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no solo por ser mujer, sino por ser quien es Amparo.
Sí.
Es una persona, una persona muy, muy conocida, muy activa, una persona que obtuvo en su momento el premio de participación ciudadana por el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, por ser mujer, yo creo que quitó muchos estereotipos que el imaginario colectivo conserva sobre la religión musulmana y las entidades islámicas en concreto. Y por ser ella, concretamente ella, durante esos 4 años hizo una magnífica labor de apertura, de apuesta por el diálogo interreligioso, de muchas iniciativas en este campo de la interculturalidad. Entonces, yo creo que sí que la época de Amparo Sánchez se puede considerar, si no es la mejor, una de las mejores en toda la historia del Centro Cultural Islámico de Valencia.
Muy bien. Y otra pregunta sobre la crisis económica que comentabas antes. ¿Cómo os ha afectado a vosotros? ¿En qué medida?
En que, bueno, como la mayoría de las ONGs, las entidades culturales valencianas, pues dependíamos antes de subvenciones públicas, y eso nos permitía en su momento, durante muchos años, poder contar con personal remunerado, costear las actividades, los gastos clientes, cosa que desde hace 2 años no pasa, porque los recortes y los retrasos en los pagos, incluso de las subvenciones concedidas, nos ha exigido, nos ha obligado a trabajar y depender al 100% de voluntariado, buscar alternativas, limitar los gastos al mínimo, cobrar, aunque sea un mínimo, una mínima cuota por algunos servicios y actividades que antes eran gratuitas. En fin, nos ha llevado a replantearnos,
cambiar un poquito el modelo.
Pero hemos procurado, a pesar de todo, no bajar el ritmo de actividades, ni el número de el ritmo de trabajo, ni el número de actividades y servicios, y creo que lo hemos conseguido. No solo eso, sino que hemos ampliado más nuestra actividad, porque gracias a Dios contamos con una buena base social, con un gran número de personas voluntarias implicadas, y también porque creíamos que estamos en unos tiempos en los que precisamente más se nos necesita. Lo notamos en nuestro barrio, los vecinos que acuden más, los usuarios que son cada vez más, y creemos que no son tiempos de parar. Creo que en estos 2 años, aunque hayan sido años bastante duros, pero hemos conseguido mantenernos al servicio de las personas y no decepcionar, de alguna forma, a las personas que depositan su confianza en nosotros.
Genial, pues la verdad me alegro mucho que la gente esté ahí apoyando, que sea un poquito más. Y bueno,
sí, eso es lo que tiene también la época de crisis, que hace a las personas más solidarias.
Cierto. Y ahora ya sí, para despedirnos, dinos, ¿cuál es tu tierra de nadie, vuestra tierra de nadie?
Una sociedad en la que todas las personas tengan cabida, y que nadie tenga que dar explicaciones por su origen, por su tendencia ideológica, religiosa, por sus convicciones, y que todas las personas tengan las mismas oportunidades, un espacio y una sociedad en la que la diversidad se vea como un factor positivo de enriquecimiento para todos y no un motivo de separación, de segregación, de marginación, de exclusión. Creo que esta tierra de nadie con la que yo sueño no es una utopía, no es un sueño, sino una realidad que vivirán nuestros hijos.
Esperemos que aquí. Sí. Ojalá. Pues nada más, muchas gracias Abdelaziz por compartir
gracias
con
nosotros, por invitarnos una vez más a vuestro magnífico programa y enhorabuena gracias. Por vuestra labor.
Muchas gracias, pues lo dicho, gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Enhorabuena por el premio, tanto a ti como al Centro Cultural Islámico, como bien has dicho. Y sobre todo compartimos vuestro mensaje de respeto e integración hacia tanto todas las comunidades como religiones. Y bueno, lo dicho, estaremos atentos a vuestros nuevos proyectos y actividades y lo iremos comentando aquí en nuestra agenda.
Muy bien, eso esperemos.
Muchas gracias.
Y hasta aquí la entrevista del programa de hoy, pero antes de continuar con el segundo capítulo del Chris de Bellouters, vamos a escuchar a Coldplay y su famosa canción Clocks.
Cana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, soy Carlos Soriano, técnico de l'Àrea de Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa el teu cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvmed.upv.es
UPV Radio 102.5.
Y estamos en Tierra de Nadie, en la UPV Radio. Y ahora, como ya os habíamos avanzado, llega el momento de nuestros amigos del Cris de Belluters, que nos traen un nuevo dramatizado titulado 1-2 Cámara Acción. Así que no os hago esperar más. Buscad un sillón cómodo, cerrad los ojos y preparaos para un nuevo comienzo.
Queridos amigos, a continuación, ante la gran demanda suscitada por todos vosotros, los ofrecemos el dramatizado a la altura de un gran teatro, preparado por el equipo del Cris de Radio, Cris Belluters, escrito por Ana María Grande, titulado 1-2, Cámara Acción. Narrador, como viene siendo habitual, Víctor Fortea. Verónica Russo, Menchu Bernial. Pepe, José Antonio Bravo. Victoria Velázquez, Ana María Grande. Andrés Manuel Marín. Francisco Olivares, Curro, para los amigos Iván Arteaga, y yo como Saturnino, Miguel Ángel García Garcés.
Escena primera, cámara acción. Entre candilejas, la directora Verónica Russo se reunía con su elenco de actores y su actriz principal, la famosa diva Victoria Velázquez, que dicho sea de paso llevaba de cabeza a propios y extraños con sus manías y excentricidades.
En cuanto la señorita Velázquez tenga bien reunirse con nosotros, comenzaremos con los ensayos de un día en París. Mientras, vayan familiarizándose con sus papeles, sin perder más tiempo.
Órdenes, misa sargento. Señora directora.
Genial, y encima me toca trabajar con un tartaja.
Saturnino, quiero que mi camerino esté lleno de rosas rojas frescas, todos los días, y una estética en particular, única y exclusivamente para mí, y que esté lista siempre que la necesite.
Pero señora Velázquez, comprenda que estamos en crisis y este teatro es modesto, y no sé hasta qué punto...
Yo soy aquí la vedette, yo se cumplen mis exigencias, o ya puede usted pensar en colocarse una falda y una boa para hacer mi papel. Aunque habría que verlo usted con esas pintas.
Sí, señora Velázquez, a mandar.
Escena segunda, cámara de acción. En ese momento entra Andrés Cortés con su típica elegancia de refinado caballero de alta alcurnia, coincidiendo con la entrada triunfal en escena de Victoria Velázquez, la gran diva del teatro y la pequeña pantalla, saludándola con un ademán de cortesía, tras lo cual le cedió el mejor sitio apartando a otro compañero que ya lo tenía cogido.
Muy amable, señor Cortés.
Veo que me conoce.
Su fama le precede, señor Cortés.
Pero por favor, dejémonos de formalismos. Llámame Andrés.
A condición de que yo para usted sea Victoria.
De tú, Victoria, de tú.
De repente, Verónica puso sus ojos en un caballero que leía con máxima atención su guión, y acercándose a él muy insinuante quiso saber.
¿Y usted es?
Francisco Olivares, pero los amigos me llaman Curro, para servirle a Dios y a usted.
Veo que se toma su trabajo muy en serio, Curro.
Sí, señorita, soy muy perfeccionista con mi trabajo.
Podían tomar ejemplo la mayoría de sus compañeros.
No lo dirá por mí, que tengo un gran caché profesional y estoy considerada la mejor entre las mejores.
Sí, señorita, usted fue hasta sus inicios, siempre fue la mejor.
Calla, Saturnino, y no seas pelota.
Deja hablar al muchacho, será un pelota, pero esta vez ha dicho una gran verdad.
Victoria, encantada de conocerse a sí misma, se colocó con su boa en posición de escuchar mil y una alabanzas sobre sus comienzos de la boca de aquel Casanova que tanto la traía.
Aún recuerdo, por citar algunos, esa joven niña de 12 años, haciendo el papel de la asesina en serie, llamada Cristal, o la joven viuda a los 18 años, llamada Yolanda, que era en realidad una viuda negra. Oh, si tú siempre has estado brillante. El teatro y la pequeña pantalla han tenido grandes momentos de magia y gloria contigo.
¿Qué mementos?
Se nota que Musasso tiene gran facilidad de palabra. Los servicios según se entra a mano derecha.
Cachondeíto conmigo.
En esos momentos entra Saturnino disfrazado con una boa azul y un tutú dispuesto a comenzar su actuación. Ni que decir tiene que el cachondeo general por parte de todos fue mayúsculo, excepto por parte de su representada, que se vio puesta en evidencia.
Saturnino, ¿qué haces tú vestido así? Me estás poniendo en ridículo.
No entiendo, señorita Velázquez. Usted me pidió...
Pero es que no entiende usted lo que es una ironía.
Déjelo, mujer, que el muchacho también disfrute, que sea actor por un día.
Pa.
Este parece que se quiere traer a su padre, para que lo aplaudan, debe ser. Por la facilidad de palabra, digo, pues como toda la familia es igual, tela.
Lo que yo decía es que si él chico es feliz así.
Saturnino se coloca bien la boa y el tutú, y dirigiéndose al pobre Pepillo mosqueado, le ingiere cogiéndole del cuello de la camisa.
Oye, tú, ¿qué me estás llamando?
Nada.
Oye, que yo soy muy hombre.
Sí, no me hace verle, ¿eh?
Pepe, con los susodichos de corbata, aún apoyó la moción gritando un medio tartaja.
¡L!
Ante esto, excepto el propio interesado, todos, incluso la propia Victoria, rieron al unísono. Escena tercera, cámara, acción.
Muy bien, empecemos con los ensayos de un día en París.
En su primera escena, los protagonistas principales recorrían el Sena en el batobús, con el marco incomparable del fondo de la Isle de la Cité, bajo la luz de la luna llena, comenzando a hablar de amor.
¿Hace cuánto que recorríamos este mismo río por primera vez? ¿Tal vez 9, 10 años?
Hace exactamente 10 años, el Sena, el amor, tú y yo.
En el segundo acto, ambos enamorados se fundían en un apasionado beso para envidia de la directora, que por todos los medios trataba de cortar la escena cual censura al grito histérico de...
¡Corten! ¡Qué escándalo! Esto no estaba previsto en mi guión.
Cusaquillo, lo colorada que se ha puesto la pobre mujer. Será de la menopausia esa, digo.
Parece que van a hacer bebés.
No te embales, Quillo, que tú lo mandas a tener medio docena de surumbeles, por lo menos.
El tío.
Pero, señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto?
¿Le pasa algo, señorita, que la ve un poco compungida?
Que si me pasa algo, dice. Esto más que un elenco serio de actores se parece a un corral de gallinas. Me ha tocado al tartaja que se engancha.
L.
A la vez maniática, excéntrica y pasada de moda, que va de diva y se cree mejor que nadie.
Calle, que esta nos da un curito a todos.
El dandy que viene aquí a llevarse el gato al agua.
L.
Y el actor que parecía un perfeccionista en su trabajo y al final ha resultado ser un andaluz guasón que le saca punta a todo lo que digo.
Ese soy yo, L.
Pero se quiere callar de una vez.
Calla, curro, que te curran.
Dimito.
Fin.
Esperamos una vez más que haya sido de su agrado esta gran obra maestra con todo el elenco de actores.
Tras el nuevo dramatizado de nuestros amigos del Chris de Bellutters 1-2 Cámara y Acción, los cuales volverán el próximo 11 de diciembre, empezamos ahora con nuestras diversas actividades que esperamos que sean de vuestro agrado y que además os permitan contribuir con una causa solidaria. La primera actividad que os sugerimos es para todos los amantes del deporte, ya que se trata de la primera carrera popular de Fontilles. Esta carrera está organizada por el Ayuntamiento de la Vall de Laguar y la Asociación Fontilles, que se celebrará el próximo 17 de noviembre a las 11 de la mañana. y tendrá como punto de partida el sanatorio de Fontilles en la Bar de la Huar, como ya hemos dicho, en Alicante. Bajo el lema Corre por la salud de todos, el Ayuntamiento de la Bay de la Huar y la Asociación Fontilles, que es miembro de la Federación Internacional de Lucha contra la Lepra, y las coordinadoras de ONGs para el Desarrollo Estatal y de la Comunidad Valenciana han organizado esta primera carrera popular a beneficio de la Asociación Valenciana. Se trata de la primera carrera solidaria, festiva y participativa organizada por Fontilles en la localidad alicantina para recaudar fondos para la asociación y promocionar la cultura de la solidaridad entre los vecinos. La carrera está abierta a deportistas de todas las edades y tendrá un recorrido de 7 kilómetros, con salida y meta, como hemos dicho, en el sanatorio de Fontilles. Los dorsales pueden conseguirse a un coste simbólico de unos 5 euros en el sanatorio o a través de la web fontilles.org. Y los tres primeros en llegar a la meta serán obsequiados con un trofeo y cenas en restaurantes de la zona, que han colaborado en la organización del evento, así como también un fin de semana en un bungalow para 4 personas en el campi de la Bay de la Huar. Así que ya sabéis, ¿a qué estáis esperando para apuntaros? Deporte y solidaridad juntos. Os repetimos la web para los interesados, fontilles.org.
Y ahora una cita que tenemos que tener presente esta semana. La Cruz Roja celebrará el Día de la Banderita mañana, el día 15 y el día 16 de noviembre en la Comunidad Valenciana, donde contará con la participación de colaboradores y personalidades de distintos ámbitos como el deporte, el cine, la música o la cultura, y que animarán a los ciudadanos a colaborar con la ONG. A través de ella, con las personas más desfavorecidas y especialmente a la infancia en dificultad, según ha indicado la organización en un comunicado. Las principales citas de la Comunidad Valenciana tendrán lugar en las tres capitales de provincia, como hemos dicho, repetimos, mañana 14 de noviembre en Castellón y Valencia, el 15 será el turno de Alicante y Castellón, y para culminar el 16 de noviembre en Alicante y Valencia con el apoyo de Fogueres y Fallas respectivamente. El año pasado en la Comunidad Valenciana se recaudaron cerca de más de 247.300 euros bajo el lema Un día para hacer más por quienes más lo necesitan. Se destinó a proyectos de lucha contra la pobreza. En esta ocasión será para proyectos de infancia en dificultad. No olvides que además de colaborar en este día, podrás hacerte voluntario directamente en las mesas. Ahora más que nunca, Cruz Roja te necesita.
L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume I i el Centre d'Estudis Africans de Barcelona presenten el tercer Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament, que alhora representen les 17es jornades de Cooperació Internacional i de Solidaritat de la UGI i que enguany té com a títol Migracions Africanes i Desenvolupament, Navegant Fronteres Invisibles. Aquest projecte comú respon a la voluntat compartida de fer una aturada en el camí per reflexionar sobre una qüestió de la importància i magnitud, moltes vegades desconeguda, de les migracions africanes, internes i externes, i el seu gran impacte en el desenvolupament dels països d'origen de les mateixes. El congrés tindrà lloc a la Universitat Jaume I de Castelló, concretament a les instal·lacions de l'edifici del Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada, els propers dies 14 i 15 de novembre, i comptarà amb la presència de destacats especialistes en la temàtica i espais d'intercanvi acadèmic on posar en comú i compartir els últims estudis i treballs desenvolupats sobre la qüestió. Per assistir, el telèfon de contacte de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume I és el 96 472 93 90. De nou, 96 472 93 90. I l'adreça electrònica és ocds@ugi.es. Repetís de nou, ocds@ugi.es.
Y por último, os sugerimos otro reto deportivo. El próximo sábado 16 de noviembre a las 9 se detendrá el reloj y comenzará el segundo reto Abapace Corre 24 horas non-stop. Este reto que se unirá posteriormente con la Maratón de Valencia 2013, consistirá en una carrera por relevos que dará comienzo a las 9 horas de la mañana del sábado previo a la maratón. Desde la localidad valenciana de Requena, los corredores de este equipo, siempre acompañados de un carro con un niño con parálisis cerebral, empezarán su camino hacia Valencia con un grupo de 70 relevistas. Tras llegar a la ciudad, a última hora de la tarde seguirán corriendo durante toda la noche por la ciudad hasta dar el último relevo en la salida del Maratón de Valencia a los 15 corredores que harán la prueba de los 42 kilómetros, igualmente acompañados por un carro con uno de los niños. De esta forma se completarán las 24 horas del running más el tiempo que tarden en acabar la maratón, más de 250 kilómetros en total. Si te gusta el mundo del running y quieres participar corriendo uno de estos tramos, manda un correo a la dirección gaby@abapacecorre.es. Repetimos, gaby@abapacecorre.es, con tu nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y si perteneces a algún club, aunque no es necesario pertenecer. También puedes ayudar comprando kilómetros solidarios, de esta forma estarás colaborando directamente con la asociación Abapace. Pero para saber todo con detalle, entra en la página www.abapacecorre.es, repetimos, abapacecorretodojunto.es, y ahí podrás ver todo con mayor detalle.
UPB Radio, Sen2.5.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Y ya, para ir finalizando el programa, os traemos dos de las muchas oportunidades de voluntariado que podéis realizar a través de las entidades y asociaciones que conforman la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Elena, ¿qué convocatorias tenemos esta semana en la Bolsa de Voluntariado?
Pues mira, Raquel, una de ellas, la Asociación Arte Valencia, está lanzando un programa de voluntariado cultural en la Comunidad Valenciana. No se requiere una cualificación profesional o formación académica concretas. Serán los coordinadores los responsables de distribuir las tareas dependiendo de las posibilidades de cada voluntario. El número de voluntarios necesarios no está cerrado, dependerá de las necesidades de la Asociación Arte Valencia según los proyectos en los que se esté trabajando. Serán actividades de calle puntuales, apoyo en oficinas, gestión, administración, comunicación. Es ideal para voluntarios amantes del arte, danza, exposiciones, fotografía, nuevas tecnologías, internet, etc. No requiere de un compromiso continuado. Pueden realizar una colaboración esporádica con la organización. Y nada, entrando en la web hacesfalta.org podréis encontrar toda la información sobre esta oferta de voluntariado.
Y para finalizar, DASIC, la Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales, está buscando voluntarios con vehículo para la recogida de juguetes en distintas empresas de Valencia Capital y alrededores y llevarlo así al almacén de la Fundación. Esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado. Podéis realizar la colaboración esporádicamente con la organización y la dedicación sería de entre unas 4 y 16 horas mensuales, cualquier día de la semana excepto los domingos y en horario de mañanas o tardes indistintamente. La fecha límite para apuntarse es el 31 de diciembre. Si estáis interesados, visitad la página web hacesfalta.org en la sección voluntariado en Valencia o a través de la web de la misma fundación. Fundación DASI con Y, todo junto, .org. Repito, fundaciondasic.org.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues hasta aquí ya el programa de hoy, miércoles 13 de noviembre. Os hemos acompañado a través de las ondas Elena Ferri, quien nos habla Raquel Gramuntell y, como siempre, Sari Zorio en la realización técnica. Os recordamos que este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde, en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O también podéis escucharnos en cualquier momento a través de internet, en la web de la UPV Radio, que es la siguiente, radio.upv.es. Os repetimos, radio.upv.es, simplemente buscándonos en la sección Programas o Radio a la Carta. Pero además también podréis acompañarnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook, en nuestra página Tierra de Nadie, como en Twitter, @tierradenadiefm. Y en caso de que queráis enviarnos vuestros comentarios, preguntas, agendas de actividades, convocatorias de voluntariado o de trabajo, podéis hacerlo directamente enviándonos un correo electrónico a tierradenadie, todo junto, guión en medio, rtv@upv.es. Os repito, tierradenadie, todo junto, guión, rtv@upv.es. Nosotras, como ya sabéis, volveremos con más y nuevos contenidos sobre voluntariado y cooperación el próximo miércoles, a la hora de siempre, a las 7:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta vuestra Tierra de Nadie y que paséis un feliz semana. Por supuesto, esperamos que participéis en alguna de las actividades que os hemos propuesto hoy. Hasta la semana que viene, Elena.
Adiós a todos. Hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.